Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes desde casa. Acá estamos con mucho gusto Bernardo Osuna, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de boxeo porque venimos de un fin de semana espectacular luego del combate entre Chocolatito González y el Gallo Estrada en territorio tejano. Un combate de unificación peso superbosca que terminó ganando el peleador mexicano. Una decisión apretada, cerrada, controversial, pero un magnífico combate. Ya estaremos platicando a fondo. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pelea? No se quedaron cortos, más bien superaron las expectativas. ¿Cómo estás, Bernie?
Muy bien, Jorge Eduardo, un placer saludarte. Y sí, es raro, ¿no?, que en el boxeo todos esperemos un megacombate y que estos pequeños gigantes de esta era nos entreguen una pelea en la cual promediaron 211 golpes por asalto, superando los 173 que lanzaron en su primer enfrentamiento hace más de 8 años. Entonces, como el buen vino, añejados mejor. Yo creo que lo que hizo Juan Francisco Estrada, demostrando que sí estaba joven en la primera pelea y que ha mejorado su boxeo, aunque dejó cosas que desear en este triunfo cerrado. Y Román Chocolatito González afianzándose como uno de los grandes de todos los tiempos en las divisiones pequeñas, con su excelente actuación como el ave fénix, superándose y recuperándose después de esas dos derrotas a manos de Sirrasket Sorrungvisai. Pero a fin de cuentas, como suele ocurrir demasiadas veces, un juez, en esta ocasión Carlos Sucre, que pues es la mosca en el chocolate, porque a fin de cuentas vamos a hablar mucho más adelante de lo que fue su pésima actuación con la pluma y papel en su puntuación de este combate, que debió pasar a lo que va a ser la pelea del año del 2021, aunque falta mucho por recorrer todavía.
Sí, tranquilamente pudiera ganar el premio ya, ser otorgado definitivamente, porque va a ser difícil que se supere ese ritmo de pelea. Bien, vamos a revisar particularmente las estadísticas, los números, para no errarle específicamente. Los golpes lanzados del peleador mexicano fueron 1.212 por 1.317 del peleador nicaragüense. El porcentaje favoreció al Chocolatito un 30% contra el 26%. Casi no tiraron jabs, fueron muy poquitos, solamente 56 entre los dos. Una estadística que terminó dominando también Román González. En los golpes de poder, el Gallo conectó 297 por 352 del Chocolatito. También terminó favoreciendo esa estadística en el porcentaje a Román González. Ya lo apuntaba Bernardo, una decisión apretada, 115-113 para uno, 115-113 para el otro, y luego un 117-111 que viene a romper con la armonía de lo que ofreció el combate. Sabíamos que había, Bernie, calidad técnica, había ritmo, había condición física. Siendo una división pequeñita, hay mucha velocidad, los golpes vuelan por todas partes. No quedaron mal los peleadores, al contrario. Simple y sencillamente una pelea de esas para guardarla y para recordarla por mucho tiempo. ¿Qué te pareció la estrategia y la ejecución de cada uno de los peleadores, Bernie? Porque el que solía empezar lento empezó fuerte, el Gallo Estrada. El que suele empezar fuerte empezó lento, Román González. Y al final casi se va la lona el Gallo en el último episodio.
Sí, quizá para mí esa fue la gran diferencia en el combate, porque yo creo que el Gallo tomó la voz cantante en el arranque del combate, porque fue todo lo opuesto a lo que ocurrió en diciembre de 2012 cuando se enfrentaron en la arena deportiva, donde él permitió que Román Chocolatito González fuera el hombre que dictara el ritmo del combate. Aquí él quiso ser distinto, aunque hay que decirlo, contragolpeó muy bien en el arranque Román Chocolatito González. Muchos episodios sumamente cerrados en los cuales una combinación a favor de uno u otro pudo marcar la diferencia. Yo creo que la mejor versión de el mexicano fue por allá en el sexto y séptimo episodio, donde trabajó el cuerpo y neutralizó completamente a Román González, pero después dejó de hacerlo inexplicablemente y en la esquina no le recordaban a trabajar el cuerpo, porque cuando estaba en el sexto y séptimo episodio estaba trabajando muy bien detrás del jab, bajando a las zonas blandas y completamente controlando el combate. Pero después vino la embestida en la recta final de Román Chocolatito González, que demostró que a pesar de la edad, a pesar de tanto combate, tenía con qué para acabar el duelo. Yo la tenía empatada entrando a los últimos dos episodios. Ese decimoprimer episodio muy cerrado, pero a fin de cuentas cerró mejor Román González, y eso me recordaba las peleas de Eric Morales en contra de Marco Antonio Barrera, donde mucho del trabajo lo hacía Eric y al final robaba los rounds Marco Antonio Barrera, sobre todo en ese primer combate. Y después, el decimosegundo episodio creo que fue el mejor momento de Román González, donde tuvo al borde de enviar al tapiz a Juan Francisco el Gallo Estrada, y para mí ese fue el momento determinante del combate, que debió ser a favor de Román el Chocolatito González. Yo por ahí vi 4 o 5 episodios que pudieron ser para cualquiera de los dos. Una tarjeta 115-113 para cualquiera de estos dos grandes guerreros, no tengo ningún problema. Pero lo que sí, esa tarjeta 116-117-111 de Carlos Sucre, hay que mencionar el nombre porque a fin de cuentas fue suspendido, pero no va a pasar absolutamente nada. En un par de meses va a volver a estar ringside juzgando otro gran combate, y esto no puede pasar porque fue una pelea tan cerrada, tan espectacular, donde vimos a dos peleadores entregarse al máximo, y no puede ser que el deporte siga empañándose por este tipo de situaciones. El público inmediatamente dice corrupción, fue robo. No fue robo, fue una pelea muy cerrada, fue una pelea sumamente competitiva, que sí, para mí mereció ganar el Román Chocolatito González, sumamente cerrado, sí, pero nunca fue un robo. Lo que sí, la tarjeta que viene desde otro planeta, una pelea que nadie vio, eso es lo que da la suspicacia que tanto lastima al boxeo. Y no sé hasta cuándo los organismos van a seguir defendiendo a estos jueces que cometen estas atrocidades en contra de estos peleadores, porque es lo que es. Son dos peleadores que se entregan, dos peleadores cuyo futuro depende de la victoria, y a fin de cuentas son lastimados por, no sé si es la ineptitud o la corrupción de un juez, cualquiera de las dos cosas que sean. En cualquier otro trabajo, si tú cometes ese tipo de error, hay consecuencias. Para los jueces tienen que haber consecuencias también.
Sí, en una pelea cerrada indica que pudo haber ganado cualquiera o pudo haber sido empate. No me gusta la charla de robo alrededor del dictamen del ganador. No me gusta cuando es una pelea cerrada. Yo vi ganar al Chocolatito 115-113, pero entiendo y estoy de acuerdo con el fallo si dan empate o que gana el gallo. Es un combate cerrado. A final de cuentas es donde entra la apreciación de los jueces. Y sí, lo del otro juez que da 117-111, pues es completamente inexplicable. Yo apuntaba hace algunos días, después del combate, sobre todo en las redes sociales, decía que si algo le está haciendo daño al boxeo en la etapa que vivimos, es la cantidad de campeones del mundo regados por todas partes en todos los organismos, y el jueceo que no termina por ser limpio al 100%, no parece llevar el mismo criterio. Es un desastre y es un lío entender las tarjetas en combates de alto perfil. Pero no nos desviemos, Bernie. Lo que verdaderamente llama la atención es el nivel de estos peleadores, es lo que puede venir después, porque por ahí el gallo dijo al final del combate: tengo que hacer la obligatoria ante Sorum Bisai, un tercer combate contra el peleador tailandés que le ganó pues ya dos veces a Román González. Y lo interesante de todo esto, Bernie, es que Eddie Hearn, el promotor, también mencionó hace algunas horas que el gallo tiene la opción: o defiende su título para conservarlo, para tratar de conservarlo, o va por la bolsa y le da la revancha inmediata a Román González. Ahí están las opciones. Para allá puede ir el boxeo, para allá puede empezar a decantarse el peleador, siempre que haya una bolsa atractiva, un promotor comprometido a pagar, porque ese es otro tema. Les pagaron apenas cerca del $500,000 a cada uno de los peleadores cuando vimos lo que ocurrió con Yildirim y Canelo, en donde el turco se llevó varios millones prácticamente sin meter las manos. Pero, ¿qué te parece hacia dónde se está dirigiendo la plática, Bernie, con el gallo? Sorum Bisai, revancha con el Chocolatito, conservas el título. ¿Qué hacer cuando ya estás alrededor de los 30, 31 años, Bernie?
Hay que asegurar la bolsa, porque a fin de cuentas el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, por más prestigioso y verde que sea y el sueño de cualquier peleador mexicano y muchos otros peleadores de cualquier nacionalidad, a fin de cuentas, Eddie Hearn mismo dijo, Hubiese preferido haberle pagado a Gallo Estrada lo que le pagué a Yildirim porque esta pelea vale la pena. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo el promotor británico y ojalá y lo haga porque por mucho tiempo se hablaba de que tuvimos que esperar 8 años porque esperaban una bolsa de $1,000,000, cosa que no se ha visto en los pesos pequeños desde aquella época donde lo hicieron Michael Carvajal y Humberto La Chiquita González. Entonces, ellos merecen esta ganancia y olvídate del cinturón, los cinturones. Ahorita, este combate entre Chocolatito y Juan Francisco Estrada es mucho más importante que cualquier cinturón. Nosotros sabemos quiénes son los verdaderos campeones en esas divisiones y no hay que olvidar lo peligroso que puede ser Sorrun Bisay para cualquiera de estos dos peleadores. Ya noqueó al Chocolatito y ganó y perdió una decisión en contra de Juan Francisco el Gallo Estrada. Para mí lo importante aquí es terminar con este negocio porque la gente está caliente con este combate, la gente sabe lo que vio y no queremos esperar años para volver a verla. Si el dinero está ahí, si Eddie Hearn en verdad está dispuesto a pagarle más de $1,000,000 a cada uno de estos peleadores, hay que hacer eso. Ese es dinero que puede cambiar la vida del Gallo Estrada, que puede cambiar la vida de Román Chocolatito González. Los cinturones no importan hoy en día porque abundan desafortunadamente. Lo que importa es quién es el verdadero campeón, quién es el hombre que es el mandamás de esta división y para eso están luchando Juan Francisco Estrada y Román Chocolatito González, para demostrar que son peleadores de élite, para demostrar que son peleadores de época. Los cinturones van y vienen, pero hay que ir por esa trilogía. Va a haber trilogía, ya sea con el Gallo Estrada y Chocolatito o el Gallo Estrada en contra de Sorrun Bisay.
Yo pienso que tienen que ir
por la tercera entre el mexicano y nicaragüense.
Hay otro nombre que se empieza a meter a la conversación y que viene haciendo mucho ruido también. Claro, el japonés ha ganado títulos mundiales en 4 divisiones, igual que Román González, y me imagino que él está hambriento y deseoso de mostrarse en este mercado que es mucho más amplio y más comercial que simplemente pasar como un buen campeón en el rango doméstico, como suele ocurrir con los peleadores japoneses. Pero, ¿te imaginas, Bernie, si se llega a meter en la conversación y en el juego de armar combates, Sorrun Bisay, Ioka, Donny Nietes, El Gallo, Román González, pues tenemos un torneo interminable, pudieran estar peleando entre ellos una buena cantidad de años y tendríamos combates fantásticos, espectaculares, porque me apuras tantito, Bernie, y el que pasa por el mejor momento de todos esos es Ioka.
Sí, es el más joven, es un peleador que ha ido escalando divisiones, pero a fin de cuentas el público en general no está tan ansioso por ver a Ioka en contra del Gallo o a Ioka en contra del Chocolatito. Lo que queremos ver es esa trilogía. Y la otra cosa, imagínate si para Sorrun Bisay el premio de consuelo de no tener la pelea directa en contra de Juan Francisco Estrada es la oportunidad de enfrentar a otro campeón, a Ioka, y llegar a la trilogía, ya sea en contra del ganador, sea Gallo Estrada o sea Román Chocolatito González, en calidad de campeón y poder exigir una bolsa superior. Yo creo que el negocio se presta a esta trilogía entre el mexicano y el nicaragüense y para que los asiáticos también en el otro lado del mundo, imagínate en Japón lo que sería esa pelea entre Sorrun Bisay y Kazuto Ayoka, o sea, y luego juntarlos acá en Estados Unidos ya, el negocio se presta para que la gente sea inteligente, que ellos como boxeadores sean inteligentes, porque dinero va a haber en Japón, dinero va a haber de Eddie Hearn para que se haga esta trilogía. Yo creo que pinta muy bien en esta división, y si algo me gusta de esta categoría que le falta al boxeo es que no tienen miedo de enfrentarse los mejores peleadores. Ellos quieren enfrentarse, quieren demostrar arriba del ring que
son los mejores. Eso es una obligación del boxeo actual, Bernie. Es una obligación del boxeo actual. Se ha ido perdiendo con el paso de los años que los mejores se enfrenten a los mejores, y por ello en muchos lapsos del negocio han ido perdiendo el mercado con otros deportes, particularmente con las artes marciales mixtas, donde sí se enfrentan los mejores con los mejores con suma facilidad. Claro, el negocio es diferente, ahí solamente es un dueño, es solamente una liga la que domina, pero vaya, de eso se trata, de enfrentar a los mejores contra los mejores. Ya para cerrar el tema de las divisiones pequeñas, Bernie, simplemente apuntar que el Gallo tiene que hacer ajustes en su trabajo defensivo. Termina las combinaciones y baja las manos, y eso le ocurrió ante Sorrun Bisay. Y y Román González lo castigó en los últimos episodios del combate exactamente por lo mismo. Creo que Román González se defiende mucho mejor que el peleador mexicano, que tiene tremendas aptitudes, pero nunca se termina por aprender la totalidad del boxeo, y creo que eso es una asignatura pendiente, Bernie, defenderse mejor, terminar las combinaciones y dejar las manos arriba, ¿eh?
Sí, y yo creo que por segunda pelea consecutiva, José Alfredo Caballero ha dejado mucho que desear en la esquina, en esos ajustes que necesitaba hacer con Miguel Berchelt cuando enfrentó a Oscar Valdés, y en este caso con Román el Gallo Estrada en contra de Román González. Fue una pelea muy buena, fue una pelea excelente, pero fue más el ímpetu del Gallo Estrada que las instrucciones que recibió en la esquina, que lo podían haber guiado a hacer una pelea no más sencilla, porque creo que las veces que se enfrenten estos dos peleadores van a tirar una cantidad de golpes. Tiraron 4,662 golpes en 24 rounds en los que se han enfrentado. Por eso lo que tú mencionas es sumamente importante. Esos ajustes defensivos que se tienen que hacer, ese recordatorio que tiene que recibir el Gallo Estrada en la esquina de que él es un excelente boxeador, que no siempre tiene que ir al frente ante un peleador que le encanta en la pelea de choque como es Román el Chocolatito González, y Marcos Caballero, que tomó las riendas después de las dos derrotas que tuvo el Chocolatito tras el fallecimiento de Arnulfo Bando, quien fue su entrenador de toda su vida y que también fue esa figura paterna en su carrera, retomó el camino acá en Coachella, California, y es ahí donde vemos el renacer, el reenergizar esa carrera de Román Chocolatito González. Y creo que José Alfredo Caballero tiene que trabajar en esos detalles con el Gallo Estrada. Sabe mucho José Alfredo Caballero, pero al momento de la verdad, al momento del combate, como que se pierde en el momento y deja de dar las instrucciones precisas. Tienen ambos que trabajar, Caballero en dar mejores y precisas instrucciones, y el Gallo Estrada en recordar que defensivamente tiene que ser responsable todo el combate, porque lo que mencionas, tanto Surrum Bisai como el Chocolatito, los dos conectan fuerte, los dos te pueden prender con un golpe que te pone a dormir, y no puedes darle esas oportunidades a peleadores de élite.
Ahora, ya para finalizar, Bernie, ¿qué te pareció bandera roja David Benavides ante Ronald Ellis? Un combate en Connecticut. Yo sigo viendo que le pegan muchísimo a Benavides. Es un peleador erguido por su propia estatura, pelea muy con la mandíbula expuesta. Es un peleador que, enfrentando otro nivel de combatientes, se podría llevar una sorpresa y quizás perder pronto el invicto. Sigue siendo un gran espectáculo, tira muchos golpes, conecta muchos golpes, busca el knockout, pero le pegan mucho. Y ante Yermal Charlo o Canelo Álvarez, creo que pagaría las consecuencias, Bernie.
Y es que hay niveles. Ronald Ellis lo llevó 11 episodios, y a fin de cuentas no vi nada que me diga, uy, este es el hombre que le puede ganar al Canelo en esta versión. Es joven, todavía son 24 combates profesionales, le falta evolucionar, y eventualmente, si él decide que va a convertirse en un boxeador más completo, ser más responsable defensivamente porque ofensiva le sobra, tiene las cualidades para darle problemas a cualquiera, pero tiene mucho que mejorar. El bandera roja, sí, ofensivamente muy bien, pero ya vimos que no todos se caen, inclusive Ronald Ellis ahí estuvo y lo tuvieron que detener el referee, así es que eso es lo que le veo a Benavides. Gran talento, buena pegada, pero mucho que mejorar.
Sí, y se enreda con sus propios brazos, ¿no? Un peleador de brazos largos que le gusta pelear en corto, a veces no luce del todo, pero a mejorar la defensiva para tratar de ser competitivo ante peleadores de otro nivel. Ya decíamos, en las últimas horas hay dimes y diretes con Yermal Charlo en las redes sociales. Parece que ese pudiera ser el siguiente combate de altos vuelos en las 168 libras. Y esa pelea de Canelo Álvarez, si sigue ganando Benavides, pues sería para 2022. Y si no, pues entonces el rival tendría que ser Yermal Charlo. Te mando un abrazo, Bernie. Gracias y hasta la próxima.
Nos vemos próximamente. Un abrazo.
Bernardo Osuna, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes, desde casa.